Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102,5 de frecuencia modulada, en internet en laradio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android e iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial del Termómetro y el Día Nacional de las Raíces.
También hablaremos de Galileo Galilei, astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano. Y en la sección de entrevistas nos acompañarán Santiago San Juan Sanz, presidente de IMECO, y Elena Berenguer García, delegada de la Asociación Paz y Desarrollo en la Comunidad Valenciana.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
Ya saben que todos los días es el Día Internacional de algo, de alguien, pues uno de ellos es el Día Mundial del Termómetro, que se celebra el 22 de diciembre. Y ya saben que el termómetro es un instrumento tan básico como esencial, utilizado para medir la temperatura corporal y ambiental.
Con esta efeméride se rinde homenaje a la invención del termómetro y su utilidad en la vida cotidiana, especialmente en el campo de la medicina.
¿Sabías que Galileo Galilei inventó el termómetro en el año 1592? Inicialmente era conocido con otro nombre, termoscopio, y se utilizaba para medir la temperatura del ambiente.
El invento consistió en un tubo de vidrio y uno de sus extremos terminado en un bulbo grande, el cual, luego de calentarlo, sumergía el tubo en agua por el extremo abierto. Al enfriarse, el nivel del agua subía cuando el aire del interior del tubo se calentaba o se enfriaba.
El jesuita Jean Leurechon lo nombró como termómetro en el año 1624. Este valioso instrumento siguió evolucionando y ya en 1714, Gabriel Fahrenheit, físico e ingeniero polaco, creó el termómetro de mercurio con un bulbo sellado y un capilar de vidrio que permite que el mercurio se dilate y ascienda cuando aumente la temperatura.
Asimismo, Fahrenheit diseñó la escala termométrica que lleva su nombre, la cual sigue siendo utilizada en la actualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Theodor Hans Bethinger inventó el termómetro de oído, mientras que en el año 1984 David Phillips inventó el termómetro de oído infrarrojo.
Hoy en día prevalece el uso de termómetros digitales debido al efecto contaminante de los termómetros de mercurio tradicionales.
Este instrumento de medición está más vigente que nunca debido a la pandemia por la COVID-19. Tomar la temperatura ya es una práctica habitual para detectar la fiebre como uno de los síntomas del coronavirus, más allá del termómetro de mercurio.
Hay distintas clases de termómetros, por ejemplo, el termómetro digital, y que sepan que tradicionalmente el de mercurio ha sido el instrumento de medición de temperatura más conocido por todos y todas. También hay otros tipos de termómetros con otras funciones y usos.
El termómetro de mercurio son prácticos y con un grado de medición exactos. Se utiliza el mercurio debido a la gran capacidad de dilatación de este metal líquido.
El llamado pirómetro es un termómetro de altas temperaturas que se utiliza en fábricas, fundiciones y hornos de cocción. Usa diversos mecanismos para la medición, tales como la captación de radiación infrarroja y la distribución de la radiación térmica.
Termómetro de lámina bimetálica. Está compuesto por dos láminas de metales, con diferentes coeficientes de dilatación distintos.
También existe el termómetro de gas, que son termómetros con una gran precisión que pueden ser o bien a presión o bien a volumen constante.
Termómetro de resistencia, formado por un alambre de metal cuya resistencia eléctrica cambia con la temperatura.
Y sepan que el termómetro digital utiliza circuitos electrónicos y sensores integrados cuyas variaciones de tensión se expresan en dígitos.
También existe el termopar, un termómetro utilizado para medir temperaturas basado en la fuerza electromotriz que se genera al calentar la soldadura de dos metales.
Y otro de los días que se celebra hoy es el Día Nacional, y fíjense que no estamos diciendo ni internacional ni mundial, sino Día Nacional de las Raíces, porque solo se celebra en Estados Unidos y se celebra el 23 de diciembre, que es el Día Nacional de las Raíces allí, y es una fecha muy significativa para estimular a las familias a profundizar en su historia, en su herencia y ascendencia familiar.
La temporada navideña es la época ideal para conocer un poco más sobre los antepasados de la familia, así como recopilar información familiar importante.
Se estima que en toda la familia siempre hay algún miembro que ejerce el papel de historiador familiar, el que comparte historias, momentos y recuerdos familiares inolvidables.
Y es que este Día Nacional enaltece la importancia de las familias.
Todas las familias buscan sus raíces. Se desconoce cuál es el origen de la creación de este Día Nacional. Sin embargo, sepan que se viene celebrando desde hace más de 4 décadas.
El documento que registra este estudio de la ascendencia y descendencia familiar se denomina Árbol Genealógico.
Y para que sepan cómo se celebra este día, en Estados Unidos es toda una costumbre y tradición reunirse en familia durante la temporada navideña para contar historias y anécdotas familiares, revisar álbumes de fotos o visitar lugares significativos que representan el linaje y la historia de la familia.
Personas que interesan.
Hoy nos toca Galileo Galilei, italiano nacido en Pisa un 15 de febrero y que falleció en Florencia un 8 de enero. Fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano conocido por defender a través de la ciencia y poniendo en riesgo su propia vida la teoría heliocéntrica de Copérnico. Contribuyó al desarrollo del telescopio y además descubrió los 4 principales satélites de Júpiter.
Consideró seriamente el sacerdocio, pero convencido por su padre, ingresó en la Universidad de Pisa en 1581, donde pretendía estudiar medicina.
Al poquito tiempo dejó la medicina porque no encontraba su verdadera vocación y esto le hizo abandonar la universidad a los 21 años y a centrarse en su verdadera vocación, la física.
De esta forma, en 1589 y con 25 años, tras hallar algunos importantes descubrimientos en el campo de la mecánica, consiguió una plaza de profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. A partir de ese momento, comenzó a compaginar la docencia con la investigación. Allí demostró el error que Aristóteles había cometido al afirmar que la velocidad de caída de los cuerpos era proporcional a su peso, dejando caer desde la torre inclinada de esta ciudad 2 objetos de pesos diferentes.
En 1609, un antiguo alumno suyo le hizo saber un nuevo descubrimiento holandés que cambiaría su vida para siempre. Este descubrimiento era el monocular, lo que conocemos como anteojo, y movido por la curiosidad de este desconocido artefacto, Galileo construyó su propio telescopio.
El éxito de sus telescopios le hizo comenzar a observar los astros y aglutinar pruebas que acabarían apoyando la teoría heliocéntrica que Nicolás Copérnico formuló un siglo antes.
En 1614, un cura de Florencia le denunció. Galileo escribió una intensa y extensa carta donde hablaba sobre la irrelevancia de los pasajes bíblicos con ciertos razonamientos científicos, donde decía que la interpretación de la Biblia tenía que adaptarse a nuevos conocimientos y que ninguna posición científica debería convertirse en artículo de fe de la Iglesia Católica.
A pesar de todo, la Inquisición le llamó a Roma con la intención de procesarle por sospecha grave de herejía.
En 1633 le obligaron a jurar y fue condenado a prisión perpetua, condena que le fue conmutada por arresto domiciliario. Esto provocó la quema de sus ejemplares sobre el diálogo. Sin embargo, a principios del siglo XX, la Iglesia levantó la prohibición a los libros de Galileo y lo aclamó como padre de las ciencias modernas.
Finalmente, Galileo Galilei falleció el 8 de enero de 1642 a los 77 años en Florencia, en un pueblo de Florencia, y fue enterrado en una pequeña habitación junto a la capilla de los novicios en el extremo de un pasillo desde el transepto sur de la Basílica de la Sacristía.
Ya han visto, después del enfrentamiento con la Iglesia, fue sepultado en el cuerpo principal de una basílica, incluso se hizo un monumento erigido en su honor.
Su trabajo experimental es considerado complementario a los escritos de Francis Bacon en el establecimiento del moderno método científico, y su carrera científica es complementaria a la de Johannes Kepler. Es por ello que ha sido descrito como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia.
Por todo ello, y a continuación, relacionado con este tema, le dejamos con una canción de amor de Sergio Dalma, publicada en 1999 en su álbum Sintiéndonos la piel. Disfruten de Galilea.
En la primera de las entrevistas de hoy tenemos a Santiago San Juan Sanz, presidente de IMECO, Instituto de Mediación y Conciliación. Esta asociación fue constituida en mayo del 2003 por un grupo de personas vinculadas familiar o profesionalmente que trabajan en el área social y educativa para la mejora y desarrollo de las personas. Además, todos los miembros de la junta directiva que la constituyen contribuyen con su trabajo de forma desinteresada. Buenas tardes, Santiago, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros por difundir algo tan necesario como es la atención a las personas. Dígame.
Nada, el placer siempre es nuestro, de verdad. Hablando de esto, la primera pregunta es, ¿qué es IMECO?
Pues mira, IMECO nace en el año 2002 por el tema de la mediación familiar. Es un tema que nosotros ayudamos a redactar toda la ley de mediación familiar de la Comunidad Valenciana, y a partir de ahí pues vimos las necesidades que se desplegaban en las familias, ¿no? Y una de ellas era la atención a dificultades de madurez y de aprendizaje, y otra era el empleo, la adecuada preparación para el empleo. Entonces, IMECO está centrado en ese tema, en investigar y ayudar a gente. El año pasado se ayudó a cerca de 1.200 personas, a muchas familias y a empresas. O sea, familia, personas individuales y empresas, para mejorar su vida diaria, para encontrar un empleo, para mejorar el empleo, para mejorar dentro de sus competencias y de esto, de poder ascender o crecer en ese empleo. Para eso creamos también, hicimos la Escuela de Competencias, la Escuela Europea de Competencias, que se dedica a investigar todo el desarrollo de competencias y habilidades en la familia, en la empresa, personales, etcétera.
¿Cuáles son los objetivos e intereses de esta entidad?
Pues mira, los objetivos de esta entidad es, primero, diríamos, la gran carpa, es ayudar a las personas que más lo necesitan, pero indistintamente de su procedencia, de su situación, todo el que nos busca nos encuentra para poderle ayudar. Y fundamentalmente en este último año estamos en la ayuda al empleo, a la búsqueda de empleo, preparar el currículum y demás. Y para el año 23 tenemos un objetivo, que es, dado que en el 31 de marzo salió la Ley Orgánica de Orientación Profesional, es potenciar la formación profesional dual, ayudar a los centros educativos y ayudar a las personas a elegir el desarrollo profesional desde la formación profesional dual.
¿Qué tipo de perfil de personas suelen acudir a IMECO?
Pues mira, acuden normalmente personas con cierta dificultad para encontrar empleo, personas que les resulta difícil o tienen dificultades para hacer su currículum vitae, su carta de presentación, resolver adecuadamente la entrevista de trabajo, preparar un buen portfolio, etcétera. Y otras también para resolver las dificultades de aprendizaje, bien personales o bien de sus hijos, o alguno de la familia, tanto nuclear como de la familia extensa.
¿Qué es lo más satisfactorio de su trabajo?
Pues hombre, lo más satisfactorio es, uno, que las dificultades que pueden tener se resuelven. Y los chicos, las chicas, las mujeres, los hombres siguen adelante. Dos, los que tienen su empleo, encuentran su empleo adecuado a sus competencias y porque lo buscan. Tres, aquellos que emprenden un negocio o lo que sea para desarrollar sus facultades y prestar servicios. Es decir, lo que más satisface es prestar servicios y que los demás presten servicios.
¿Y cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran a diario?
Pues mira, la mayor dificultad que nos encontramos es la falta de las personas que se desconocen. Es decir, en la escuela normalmente se prepara, y en la universidad para aprenderse unos libros. pero se prepara poco para autoconocerse, conocer sus competencias, conocer sus inteligencias, y claro, esos son los puntos fuertes de la persona. Entonces, la dificultad que tienes es que te llega una persona, ¿y usted qué sabe hacer? Ah, yo de todo. ¿Y usted en qué le gustaría trabajar? Yo en lo que sea. Claro, ese desconocimiento es el que impide que esa persona, primero, esté satisfecha, tenga cierta felicidad. Segundo, que busque el camino más adecuado para lograr un empleo o emprender un negocio. Este es el autoconocimiento. No se enseña en los centros de formación. Y esta es la gran dificultad que tenemos. Y esta es la razón de ser de IMECO, es ayudar a la gente a autoconocerse. Por eso investigamos tanto en las competencias. Un punto fuerte de IMECO es su escuela de competencias, y un punto fuerte es los itinerarios que personalizadamente se hacen con cada persona que acude.
¿Cuáles son los principales retos de esta asociación en la actualidad?
En la actualidad es, uno, seguir profundizando en las competencias. Dos, trabajar en la investigando la formación profesional dual, que es la formación donde colabora la empresa y colabora juntamente con el centro educativo y hacen una planificación concreta para cada general, para la empresa y centro, y para cada alumno. Dentro de esto está formar a los tutores que van a trabajar en esa formación profesional dual, tutor de centro y tutor de empresa, que han de trabajar al unísono. Otro objetivo que tenemos muy importante para todos los centros, familias y demás, es la acción tutorial desde la personalización de las actividades. Es decir, la tutoría bajó mucho con el tema de la pandemia y entonces se está perdiendo un poco esa atención personalizada que el alumno y la alumna exige. Eso permite, esa atención personalizada que nosotros hacemos y que nosotros formamos a los profesionales, tanto de empresas como de centros educativos, ayuda a que cada persona rinda al máximo. El que tiene que aprender, aprenda al máximo, y el que tiene que trabajar, rinda al máximo. ¿Por qué? Porque se le prepara para trabajar y aprender desde sus competencias. Es decir, no todas las personas aprenden igual. Cada uno aprende desde sus competencias, desde sus fortalezas, desde sus habilidades, desde sus gustos, etcétera, etcétera.
Como presidente de IMECO, ¿considera que está bien valorada la labor de esta asociación?
Pues mira, por el boca oído que dicen, yo entiendo que sí, pero falta mucho todavía para reconocer la labor de las organizaciones y de IMECO en el tema social, en el tema de ayuda a uno a uno. Es decir, por ejemplo, pues antes me dejaba cuando el público objetivo nuestro es, pero también ahí están los inmigrantes, ahí están las personas con alguna discapacidad o con muchas, ahí están las personas maltratadas, ahí están las personas expulsadas de las organizaciones o de las empresas, ahí están las personas que han tenido que ir al paro. Entonces, el sentido social muchas veces lo consideramos como un derecho que tenemos, que sí que lo tenemos, toda persona tiene derecho a ser, pero lo consideramos muchas veces como una obligación de la entidad a darlo. Evidentemente, es una obligación, pero es subjetiva. Hay que agradecerlo, hay que saber dar las gracias.
¿Se puede colaborar con su plataforma como voluntario? Y en ese caso, sí, bueno, ¿cómo podemos contactar con ustedes?
Pues es contactar muy fácilmente por el teléfono. Yo coordino todo el tema de prácticas y de voluntariado. Es contactar con el teléfono 699-420-405 o con el teléfono de la asociación 96 362-28-40. Nosotros tenemos una gran ventaja, que somos miembros de otra gran asociación de carácter nacional, y MECO también lo es, pero esta es más antigua y más amplia, que es Red Saraña. A su vez, formamos parte de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y formamos parte desde este año de, bueno, porque se fundó el año pasado, de este año de Dualiza, que es Red por la formación profesional dual. Ahí hay una entidad que coordina. Estamos ahora trabajando con estamos formando estudiantes para que informen a otros estudiantes también de eso, y la colaboración puede ser o bien por prácticas o bien por voluntariado.
¿Les queda algún sueño especial por cumplir?
Bueno, el sueño especial por cumplir es llegar al máximo posible de gente. Es decir, ahora mismo estamos con el gran desarrollo que necesita además España, desde su economía y desde su sociedad, que es de la formación profesional. La formación profesional es un tema que muchas veces en las valoraciones de notas, de calificaciones y demás, dice, bueno, este, como no vale para otra cosa, que vaya a formación profesional. Esto fue una gran traición que se hizo a la formación en muchos sitios, porque todo el mundo quería ser universitario y el que no, a formación profesional. Esto es lo que no es verdad, esto es lo que queremos reivindicar, esto es lo que queremos animar a la gente, que hoy fundamentalmente el trabajo está en lo que sabes hacer, en cómo lo haces, en que lo hagas bien, en que satisfagas las necesidades de la empresa que tú has montado o de la empresa en la que trabajas, y que satisfagas las necesidades de la sociedad. Y esto es lo que trabajamos nosotros aquí y queremos en este momento potenciar a través de la formación profesional y formación profesional dual. Y sobre todo también otro punto interesante, otro reto, es la colaboración de las familias. Es decir, la necesidad de que la familia se una a nosotros o nosotros a ellos para sacar adelante a cada hijo, a cada padre, a cada madre en el tema laboral y en el tema social de convivencia. La convivencia es un tema muy importante, el desarrollo social. Estamos llegando a un individualismo preocupante y eso es lo peor que al ser humano le puede suceder.
Y ya por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Que aquí estamos. Es decir, si tienes inquietudes por tus estudios, si tienes inquietudes por cómo estudias, si tienes inquietudes por los exámenes, si tienes inquietudes por tu empleo, si tienes inquietudes por tu profesión, si tienes inquietudes con tu familia, si tienes inquietudes en la zona en el entorno en el que te mueves, que no lo conoces, que podrías, es decir, si tienes una inquietud humana, profesional y social, acude a IMECO. IMECO, desde antes se llamaba ACUPE, antes ha tenido varios nombres, estamos funcionando en Valencia desde el año 1970, o sea que ya tenemos unos cuantos años de prácticas en Valencia, y estamos en todo el centro, en una zona universitaria, y entonces con toda tranquilidad, y además siempre partimos de una situación, inicialmente la primera visita siempre es gratuita, y luego las siguientes sí tenemos programa que está subvencionado bien por el gobierno o bien por nosotros o bien por la Generalitat o bien por la Diputación o otras entidades, pues resulta también gratuito.
Pues muchas gracias.
Ese es el camino, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a Santiago San Juan Sanz, presidente de IMECO, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Sabe que está a su casa, siempre tendrá las puertas abiertas y le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
De acuerdo, José María. Vale, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. A continuación, y dado que estamos acabando el año 2022, les dejamos con una canción de Chenoa del año 2007, incluida en el álbum Absurda Cenicienta, que nos invita a ser optimistas y confiar en nosotros mismos para conseguir todos nuestros sueños y, sobre todo, para ser felices. Así que, para todos los oyentes y con motivo de desearles todo lo mejor para el 2023, va dedicada la siguiente canción, Todo irá bien.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien.
En esta entrevista nos acompaña doña Elena Berenguel García, delegada de la ONG Paz y Desarrollo en la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Elena, y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por habernos invitado a vuestro programa.
Bueno, cuéntanos, ¿cuándo surge Paz y Desarrollo y cuáles son los motivos para que surgiese esta ONG?
Pues Paz y Desarrollo surge hace 31 años... y con motivo de diversas personas que se unieron para participar en los comités de ayuda a América Latina. Y a raíz de este primer ejercicio de trabajo en cooperación, varias personas de las que participaron en esos comités se unieron para formar la organización y seguir trabajando en el ámbito de la cooperación internacional.
Ya que estamos hablando de una ONG, ¿cuenta con muchos voluntarios?
Sí, Paz y Desarrollo, una de las áreas que más potencia es la de su voluntariado, porque lo entendemos como un pilar fundamental dentro de la organización, y tenemos personal voluntario tanto en las diferentes delegaciones que tenemos dentro del Estado español, pero también contamos con numerosas personas voluntarias en los proyectos que hacemos de cooperación internacional en Asia, en África y en Centroamérica y América del Sur.
Ya que estamos hablando del voluntariado, ¿esto se da más entre los chicos o entre las chicas?
Pues mayoritariamente entre las chicas. por la experiencia que tenemos en el territorio español y en concreto en la delegación de Valencia, desde donde yo estoy hablando. La verdad es que la mayor parte de las personas voluntarias que hay en la delegación son mujeres, y también ocurre mucho en los proyectos de cooperación internacional, donde recibimos también mucho voluntariado internacional en el que mayoritariamente participan mujeres. Habría que hacer ahí un análisis en profundidad de por qué interesa más a las mujeres o qué les motiva más a participar con respecto a los hombres.
Sí, esta pregunta se las hacemos a las distintas ONGs y curiosamente todas coinciden en el dato, que hay más voluntarias que voluntarios. Bueno, le queremos preguntar también que si su asociación cuenta con ayudas oficiales o institucionales para su labor o creen que debían de tener más ayudas.
Nosotras como organización sí que recibimos ayudas de cooperación internacional y también de educación para la ciudadanía global y sensibilización, fundamentalmente de administraciones públicas. En las diferentes delegaciones que tenemos en España solicitamos ayudas y subvenciones a diferentes administraciones y unos años más, otros años menos, nos van aprobando algunas de esas ayudas para poder ejecutar todas las acciones y proyectos que tenemos en marcha. Siempre pueden ser más. Aquí en la Comunidad Valenciana estos últimos años estamos teniendo la suerte, que realmente viene de un trabajo muy profundo de incidencia, de que las instituciones públicas valencianas destinan fondos a la cooperación internacional y a la educación. Pero sí que estamos viendo como en otras comunidades autónomas estos presupuestos se están reduciendo, lo que implica que puedan desarrollarse menos acciones con el impacto último que eso tiene al final en las personas que las reciben.
¿Cuáles son los principales retos de paz y desarrollo en la actualidad?
Nuestros principales retos están directamente vinculados con nuestra razón de ser, que es esa lucha por la justicia social. Estamos viendo cómo los derechos humanos, los derechos sociales, cada día están menos garantizados, tanto en el contexto del Estado español como en los diferentes contextos a nivel internacional en los que trabajamos, fundamentalmente en las áreas de igualdad de género y de lucha contra la crisis climática. Entonces, para nosotras, nuestros principales retos residen en seguir luchando por esa justicia social frente a todos los obstáculos que cada día van poniendo. Y también otro reto, y que es muy interesante y muy ilusionante, es el de la participación, porque también vemos como los patrones de la participación social cambian, hay una brecha generacional entre las personas que participan, ya sea con voluntariado o ya sea a nivel activo dentro de las acciones. Entonces, para nosotras también es todo un reto el reinventarnos muchas veces y explorar nuevas vías para lograr una mayor participación social en todos estos cambios que tanto necesitamos.
Hace unos días, Elena, habéis recibido el premio en la categoría de voluntariado de cooperación internacional y comunitaria. Bueno, cuéntanos un poco cómo habéis recibido este premio. ¿Qué os ha parecido?
Pues con mucha alegría, como todos los premios. Siempre, la verdad, es un subidón el tener ese reconocimiento al trabajo. Además, el premio está vinculado con una iniciativa de cooperación que se llama META, que hemos desarrollado en Ecuador con diferentes territorios que fueron afectados por uno de los terremotos que sacudieron la zona. Y ha sido una experiencia muy larga que se ha desarrollado durante varios años, que ha culminado en este 2022, pero con perspectiva a que pueda continuar en los próximos años. Y el reconocimiento de ese trabajo, que ha implicado la participación de instituciones municipales, de diferentes organizaciones dentro de la sociedad civil y también de personas voluntarias, la verdad es que nos motiva mucho a seguir trabajando y poniendo ganas en esto que hacemos diariamente.
Con todo lo que nos estás contando, es una tentación. ¿Qué podemos hacer para apuntarnos como voluntario en vuestra asociación y contactar con vosotros?
Pues para quien quiera colaborar, puede contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en Instagram y en Twitter, que nos encontrará muy fácilmente poniendo Paz y Desarrollo. O bien también pueden acceder a nuestra página web. Ahí publicamos periódicamente las ofertas de voluntariado que tenemos y además se puede encontrar información sobre todos los proyectos que desarrollamos, por si alguien está interesado o interesada en algún área en concreto, pues nos puede contactar, pedir más información y nosotras pues encantadísimas la daremos y más encantadísimas todavía si se suman a colaborar con nosotras.
¿Crees que está bien valorada la labor de Paz y Desarrollo?
Una pregunta complicada. Sí, yo creo que, y sobre todo remitiendo a lo que siempre nos dicen las personas que participan dentro de las acciones, proyectos, actividades que desarrollamos, recibimos siempre un agradecimiento por parte de esas personas hacia el trabajo que hacemos, que muchas veces no es tan visible, pero que siempre el hecho de contar con esas opiniones positivas, el ver que muchas de las personas que participan dentro de los proyectos luego les sirven pues para mejorar sus capacidades, muchas personas les ha permitido también integrarse en sus comunidades, encontrar trabajo, crear sus propios emprendimientos, eso es lo que al final nos hace ver que la entidad sí que está bien valorada entre quienes al final reciben o participan directamente del trabajo que se hace.
¿Le queda algún sueño por cumplir a Paz y Desarrollo?
Muchos, muchos. Son 31 años de trabajo en los que pues han ocurrido muchísimos momentos muy positivos, muy felices, también muchos momentos muy críticos vinculados con las crisis económicas que estamos sistémicamente atravesando como sociedad. Pero sí, quedan muchísimos sueños, sobre todo pues el poder ampliar los países en los que estamos trabajando a día de hoy, que en estos momentos son 6, y nuestro sueño sería el poder seguir creciendo tanto en América Latina, donde estamos presentes en 4 países, como también en África y en Asia. Además de, obviamente, el poder seguir trabajando dentro del territorio español, seguir apostando por la educación, la sensibilización, como también vías imprescindibles para lograr la justicia social, que es nuestro objetivo último como organización.
Y por último, ¿qué mensaje enviarías a nuestros oyentes?
Pues que están súper invitados e invitadas a que colaboren con Paz y Desarrollo, pero también con cualquier otra entidad social, porque en estos momentos en los que, como hablábamos antes, nos encontramos muchísimos obstáculos y retos a la hora de ejercer nuestro trabajo, es súper importante el contar con las personas que al final somos quienes tenemos el poder, la voz para generar todos los cambios que necesitamos tanto a nivel local como a nivel global. Así que el mensaje es que se animen a participar, que de verdad una acción muy pequeña puede tener un impacto muy grande en muchas personas.
Pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a doña Elena Berenguel García, delegada de la ONG Paz y Desarrollo en la Comunidad Valenciana, por compartir estos minutos con la UPV Radio, y queremos felicitarle las fiestas y desearle lo mejor de lo mejor, tanto a usted como a la ONG.
Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio e igualmente felices fiestas a todos y todas.
Gracias. Se nos está acabando el 2022 y por ello, qué mejor manera para recordar estos momentos que esta canción clásica de Mecano que nunca pasa de moda. Un año más.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alcohol. alquitrán de alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amados. Antes de la cuenta atrás.
La Asociación Auxilia se encuentra en búsqueda de voluntarios para formar parte de las actividades y labores que realiza esta entidad. Aquellas personas interesadas pueden obtener más información llamando al teléfono 96-382-4449. Recuerden, 96-382-4449.
El pasado 23 de noviembre, la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana estrenó el cortometraje Tu tiempo es el mejor regalo. Se trata de una pieza audiovisual que muestra una visión sentimental de la importancia del voluntariado y reivindica que hay pequeños gestos que son capaces de revolucionar el mundo, cambiar la vida de las personas y, sobre todo, de hacernos sentir que las personas voluntarias llevan a cabo acciones únicas. El cortometraje ya está disponible en YouTube.
En estos días previos a la Navidad y al cierre del año, son muchas las cosas que nos vienen a la mente. Reflexionamos para dar forma a los objetivos con los que queremos empezar el 2023. Buenos propósitos que en la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana ya tienen claros y quieren transmitirlos para que todos y cada uno de nosotros los incluyamos en nuestras listas. Son 4 palabras claves que no solo lo definen, sino que son la mejor hoja de ruta para que la prosperidad y la solidaridad crezcan. Por ello, no debemos olvidar que las personas somos claves para el cambio.
Creatividad amb veu propia. UPB Radio.
Y para terminar este programa, como ya llevamos haciendo en los últimos programas y en relación a que nos encontramos en fechas navideñas, queremos aprovechar este día para recitarles un poema de Gloria Fuertes relacionado con este tema. María Madre. La Virgen sonríe muy bella, ya brotó el rosal que bajó a la tierra para perfumar. La Virgen María canta nanas ya, y canta a una estrella que supo bajar a Belén, volando como un pastor más. Tres reyes llegaron, cesa de nevar, la luna le ha visto y cesa de llorar, su llanto de nieve cuajó en el pinar. Mil ángeles cantan canción de cristal, que un clavel nació de una suave rosa.
Nos vamos ya. Pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Y para terminar este programa queremos ponerles una canción muy muy especial para estas fechas y que les transmite también nuestros mejores deseos.
Que tengáis unas felices fiestas, una buena entrada de año 2023 y nos vemos el próximo año aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao, chao.